En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Mañana domingo es Día del Padre. Un abrazo por anticipado a los papás que nos escuchan. Y el día de hoy aquí en Diálogo Abierto justo queremos hablar sobre la importancia que tiene la figura paterna en el ámbito emocional con sus hijos. El padre lo vemos como el proveedor, es el que se va a trabajar. Que no necesariamente es así, las cosas han cambiado, me queda muy claro. Pero por lo regular siempre ha sido esta estructura o esta visión, el padre es el que provee y llega después de un largo día de trabajo a casa y a veces, en aquellos tiempos, dijo Jesús, no molesten a su papá, porque ya llegó y está cansado, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se separaba esta posibilidad de la convivencia con el padre porque llegaba cansado, ¿no? Y hay muchas otras historias como de hombres que literal se dan la media vuelta y no quieren saber nada de sus hijos o no reconocen algún hijo que tuvieron con alguna aventura. Es decir, todas las historias que usted se puede imaginar con respecto a los padres, por supuesto que ahí están. Es parte de la vida. Pero justo queremos hablar de la cercanía o del rol emocional que tienen los padres en sus hijos. Y estando presentes o no presentes. Y esta mañana yo le quiero agradecer enormemente a la maestra Áurea Mercedes Hernández, coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña en este diálogo abierto. Maestra, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, y también iniciar con la felicitación para todos los padres, ¿no? Muchos cuando externan la felicitación en este fin de semana, precisamente hablan de las paternidades responsables, ¿no? De felicitar a aquellos padres que asumen su papel responsablemente, que ejercen su tarea del cuidado, que están presentes y no nada más físicamente, ¿no? Sino que están presentes de manera emocional.
Y hay que decir algo, un padre responsable no está exento de equivocarse,
así
de cometer errores como ser humano, ¿no? Digo, ser responsable a veces, metemos la pata, como se dice comúnmente. Pero en estos tiempos, ¿o ha cambiado de alguna manera el rol emocional del padre?
Yo creo que más que cambiado, empieza a tener un mayor reconocimiento. Y creo que vamos en el camino correcto. Tener un día conmemorativo siempre va a ser para generar una visibilización. Y eso precisamente, ¿no? Algunos dicen, ¿por qué un día del padre? ¿No? Si de acuerdo a la estadística tenemos un alto índice de abandonos, ¿no? De hogares monoparentales donde son mujeres las jefas de familia. Creo que tener un día de padre y un mes de la paternidad en el que se busca reconocer la forma en que los hombres ejercen estas paternidades es precisamente para concientizar y visibilizar lo necesario que es, lo importante que es. El cambio, ¿sí?, que se ejerce a través de tener un rol verdaderamente emocional y cercano por parte de los hombres. O sea, creo que a veces, y no se trata de no reconocerlo, ¿no? Algunas mujeres dicen, no, yo soy madre y padre. Creo que es importante también concientizar del rol emocional que tienen y lo importante que es en la crianza de los dos. O sea, un niño necesita tanto del padre y la madre figuras cercanas, figuras que provean de emociones positivas, ¿sí? Que modelen con la parte del ejemplo. No nada más es responsabilidad del padre. Eso también sería erróneo decir que porque alguien tenga una ausencia paterna o no hubiera tenido esta figura, va a tener un daño emocional. No, hay personas que pueden tener en otros cuidadores, ¿sí? Que tuvieron durante su infancia, que es una etapa básica precisamente para aprender de la autorregulación, para aprender de estas figuras y modelar de ellas, ¿no? Que tuvieron un muy buen ejercicio. Pero es importante también concientizar que algunos, al tener esta ausencia o al tener un modelamiento negativo de estas figuras paternales, ¿no?, tienen hoy día muchas problemáticas relacionadas con salud mental, que esto puede operar tanto de la madre como del padre, ¿no? No se trata de una responsabilidad. Creo que también hay un tema por ahí de masculinidades, ¿no? De la idea que tenemos del ser padre, que el padre es el proveedor, ya lo decías tú, esto de que llega papá y no lo molesten, ¿no? Es un rol que a veces asumimos de eso es lo que le toca, sin dar oportunidad que un papá también pueda ser el que abraza, que un papá también pueda ser el que mime, ¿no? También pueda ser el que cuide en casa. Creo que este domingo, ¿no?, este mes de las paternidades es para reconocer que los padres pueden ser afectivos, pueden ser cariñosos, pueden ser inclusive padres totalmente dedicados a la actividad del cuidado, y eso es válido y eso es saludable, ¿no?
Sí, me parece que efectivamente ha cambiado mucho esa visión del padre, y sobre todo que era como limitante impuesta también por la sociedad, ¿no? Es decir, como que en las cosas afectivas o emocionales le toca a la mamá, ¿no?
Así es.
La parte del dinero y hasta los regaños le toca al papá, pero nunca la conexión como de ternura, de afecto, de comprensión, de te escucho, ¿no? Y que a veces muchos hombres querrían hacerlo, pero no, pues como que eso no me toca a mí, ¿no? Porque te ponían como ese chip. Y sí es importante, porque empezamos a romper muchos esquemas, muchos patrones, mejor dicho, quiero decir. Y en esa medida creo que el tener la cercanía con los seres humanos más importantes al principio de nuestra existencia, que son los padres, nos permitirían tener también una mejor emocionalidad y capacidad de respuesta cuando somos adultos. Como bien dice usted, el hecho de que una persona no haya tenido padre no significa que va a tener una situación de salud mental adversa, sino que puede tener algunos otros patrones dentro de la familia, quiero decir, o sea, patrones de conducta a seguir. Nadie extraña, maestra, lo que no tiene. Y, por ejemplo, en ese sentido, el hecho de que no haya existido el padre, pero estuvo el abuelo, o estuvo el tío, o estuvo el primo de la mamá, o qué sé yo, es de alguna manera que la gente dice, fue como mi padre, pero siempre dicen, o hay gente que dice, fue mi padre.
Uh-huh. Yo creo que es totalmente válido, y que uh-huh. es también mucho una construcción cultural, ¿sabes? Esta uh-huh. imagen, este esquema que viene a nuestra mente del es mi padre, es una figura de protección, ¿no? Uh-huh. De protección, de sentirnos protegidos, de sentir a alguien que va a dar la cara por nosotros. Pero es totalmente real que esta función, más que sustitutiva, la ejercen otros cuidadores, la uh-huh. ejerce nuestra red de apoyo. Tener una familia no es solo tener un papá o una mamá, ¿no? Uh-huh. Es tener una red de apoyo, es tener una persona que sepas que está para ti. Creo que eso es algo que también sana la emoción de aquellas personas que tienen esta sensación de abandono, ¿no? De falta de un padre, de falta de una madre, ¿no? Siempre que tengamos esta red de apoyo, que veamos en nuestra persona este sentido de protección que culturalmente, ¿no?, para nosotros existen en las figuras parentales, es algo válido y es algo real, y es algo que también sana las infancias, ¿no? Y que también debemos quizás como de empezar a modificar esos esquemas que tenemos de la familia, ¿no? De la familia Muégano, que si no está toda compacta, que si no tienes un papá, que si no tienes una mamá, ¿no?, tu vida no es igual de funcional. No, al final, ¿no?, tener una vida y un entorno saludable es tener una red de apoyo, personas que te hagan sentir amado. Creo que también eso, y un mensaje importante, para muchas personas, yo trabajé en un albergue y tanto el Día de la Madre como el Día del Padre son días muy tristes en estas instituciones, ¿no? Porque ellos tuvieron heridas de verdad de estas personas o figuras parentales. Pero no viene solo de ahí, el amor no viene solo de ahí. Creo que estos días son para reconocer el ejercicio de las paternidades y seguirlas formando y trabajando, y que quizás si no tuvimos buenos padres y es un día triste para nosotros, tenemos la oportunidad de serlos, de darnos cuenta que podemos ser personas amorosas, que podemos ser la red de apoyo para alguien más, que independientemente del género, un hombre puede abrazar, llorar con sus hijos, ¿no? Cocinarle a sus hijos. Creo que es la invitación a este día y reconocer esas paternidades saludables es algo valioso. No tampoco solo lo negativo. Yo veo que a veces en redes sociales hay personas que solo se centran como en las paternidades llenas de abandono o llenas de violencia. Pero yo creo que también es el momento de reconocer aquellas paternidades saludables que cambian, que transforman.
Efectivamente. Vamos a hacer una pausa y solo pongo sobre la mesa, al regreso de la misma, si podemos hablar, maestra, sobre cuál es el rol, qué modifica emocionalmente la figura paterna, es decir, cuál es la aportación emocionalmente del padre específicamente a sus hijos. O si es que estamos siendo muy cuadrados donde dices emocionalmente la madre le da a los hijos esto y el padre le tiene que dar esto. Claro. O ahora ya en esos tiempos es indistinto, o el género cuenta en realidad en la relación, en este caso, de los varones con sus hijos varones o con sus hijas. Bueno, vamos a hacer la pausa, no sin antes, le saludamos todo el equipo que desde esta cabina transmitimos. Mi compañera Luz Valvaneda está recibiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Luis Durán le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Vamos entonces a la pausa. Hoy nos acompaña la maestra Áurea Mercedes Hernández, coordinadora de la licenciatura en psicología de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de la importancia emocional del padre en los hijos, a propósito de que mañana es el día precisamente del padre. Aquí estamos de vuelta. El tema de hoy, la importancia emocional del padre en los hijos. Nos acompaña la maestra Áurea Mercedes Hernández, coordinadora de la licenciatura en psicología de la Universidad de Guadalajara. Maestra, ponía sobre la mesa la pregunta antes de ir a la pausa comercial de cuál es el impacto que tiene emocionalmente, o si hay un impacto específico emocional o un trabajo específico emocional que tiene el padre en el desarrollo de sus hijos, porque se habla que la madre tiene uno y que el padre tiene otro, pero no sé si eso es parte de la antigua educación o en realidad tanto el padre como la madre tienen el mismo impacto emocional en sus hijos varones como en sus hijas, porque esa es otra también, en los niños hay un impacto, en las niñas hay otro impacto, la figura del padre.
Así es. Yo creo que no debemos de separar la parte de la importancia de la construcción cultural que hemos generado en torno a la paternidad, pero sí entender que es una construcción cultural. ¿Y a qué me refiero con esto? Es diferente cómo se vive el rol de ser papá y mamá que nosotros, por ejemplo, vemos en un país europeo, en Estados Unidos, ¿no? Creo que aquí en México, cuando se habla de paternidad o maternidad, está muy unido a roles que están directamente relacionados con la identidad de género, ¿no? Lo que esperamos que una mamá enseñe, lo que esperamos que un papá enseñe, ¿no? Muchos dicen, es que no tuvo padre, por eso es así amanerado, ¿no? O por eso no es un hombre, o por eso no sabe jugar fútbol o hace actividades de niña. Creo que ahí nos deja claro algo, ¿sí? Las figuras paternas o los cuidadores principales tienen un rol de modelar conductas de aprendizaje básicas, ¿sí? Si tenemos un niño que es activo en los deportes, ¿sí? Muy seguramente es porque se construyó en él una educación o unos hábitos que lo llevan a esa práctica de deporte, que lo llevan a modular conductas saludables, ¿no? Que lo llevan a aprender a autorregularse. Pero esta figura de autorregularse, de que un niño, por ejemplo, pierdan las Chivas o pierdan ahora México en el Mundial, ¿no? Y tenga una crisis de llanto, algunos dirían, ah, es problema de la... No tiene una figura paterna que le ponga normas o que le ponga reglas. Es de ambos, ¿no? Papá y mamá tienen un rol muy importante en la autorregulación emocional, ¿sí? Tanto el padre como la madre. Para algunos, algunas funciones como los deportes, la actividad de juego o estas actividades rudas, ¿no? O el establecer normas viene por la parte paterna, pero creo que está más asociada a esta construcción de género y que es precisamente lo que debemos romper, es responsabilidad de ambos. La familia es una construcción diaria que se basa en la comunicación, darnos oportunidad, ¿no?, en ejercer diferentes roles, en expresar diferentes funciones, es precisamente lo que hace crecer a las familias. Y creo que va más en torno al estilo de autoridad, o sea, la forma en que los padres eduquen a sus hijos, que vamos a tener como estos efectos en la infancia. No se trata de que sea papá o mamá, sino que tanto el estilo en que les imponemos las normas, ¿sí?, es funcional, es algún motivo para sembrarles una buena educación, que una buena educación no se trata de lo bueno o lo malo, sino el efecto que tenga en la sociedad, ¿no?, que pueda reconocer qué es lo mal, la consecuencia que puede tener una acción que le enseñamos. Entonces, no creo que haya unos roles definidos. Creo que mucho de lo que a veces queremos definir termina siendo negativo en el sentido que parece una obligación y una carga, ¿no?, cuando se debe construir en conjunto, como familia.
Ahora, creo que tenemos en esta sociedad también una situación que tenemos, me parece, ya usted me dirá si estoy equivocada o no, pero me parece que hay que voltear a ver efectivamente cómo estamos construyendo la vida de los niños, sobre todo cuando falta el padre, porque muchas veces es la madre o el entorno. Tu papá te abandonó, tu papá no te quiso, no me quiso, se fue con otra. ¿Qué digo? Esa puede ser a lo mejor la historia. No estamos diciendo que se digan mentiras. Pero a veces se utiliza esta situación como para denostar a quien ya solo se ha denostado de alguna manera, me parece. Pero los niños no alcanzan a dimensionar muchas cosas. Solamente sienten el impacto emocional. No hay como la posibilidad todavía de filtrar la información, como de decir, a ver, tomo esto y esto otro lo dejo, o soy capaz de analizarlo. Y entonces, ¿qué haces? Dañas emocionalmente a ese niño. Le estás sembrando, okay, tu papá a lo mejor sí era un desgraciado, pero ¿por qué amargar al niño desde un principio cuando, en lugar de darle herramientas de fortaleza, parece que se las estás quitando? Y a lo que yo a lo que le digo que tenemos que voltear a ver es justamente a primeramente nosotros como adultos, nuestra propia carencia y enfermedad emocional.
Claro.
¿No? Porque si no estamos construyendo ni estamos siendo responsables. O al revés, también hay padres, tu mamá te dejó, tu mamá te abandonó, tu mamá no te quiere, en fin. Estas peleas tan duras y tan fuertes que se dan últimamente entre las parejas cuando hay separación.
Yo creo que ahí es importante la parte del significado que se le da. Ya decías tú, la forma en que se le comunica y en que vive este abandono, ¿sí? Por parte de la figura paterna o la materna. No podemos negar, ¿sí?, que estadísticamente tenemos muchos más hogares en los que existe el abandono de estas figuras paternas, ¿no? Uh-huh. Por eso mismo tenemos una legislación que protege a la niñez, que protege a la familia cuando se dan esta serie de situaciones. Pero creo que el significado que le sumamos cuando hay un abandono, ¿no? Cuando, por ejemplo, le transmitimos que papá se fue, como este chiste que hay de que se fue por unos cigarros, ¿no? Y nunca...
Y ya no volvió.
Ajá. Entonces, y que muchos dicen, realmente sí lo viví, fue a la tienda y nunca volvió. ¿Qué manera, no, trabajamos con el niño esta realidad del abandono? Creo que también tenemos que trabajar sin ser honestos. Los niños necesitan de honestidad, pero una honestidad basada en su desarrollo emocional. Una honestidad que no es que le transmitamos toda nuestra emoción, que es normal sentir coraje, es normal sentir enojo, es normal sentir rabia cuando alguien quizás se fue por un engaño, por cierta situación, ¿sí? Pero el niño necesita que le transmitamos con honestidad que hubo o que papá se fue, pero no por su responsabilidad, porque es diferente el rol de pareja al rol del padre. Claro. El padre que se fue no supo ser padre, no supo ser pareja. Yo no puedo juzgar tampoco su rol de padre, pero sí puedo hacerle entender al niño que si fue por un problema de rol pareja, no es un problema de él. Él no necesita saber el problema del rol pareja, quizás en una etapa. ¿Por qué? Porque así procuro su salud emocional. Creo que eso es muy importante, ¿no? Cuidar, reconocer que hay abandono por parte de las figuras parentales, cierto, que ha existido más y tenemos una serie de casos por parte del abandono del padre de la familia también. Pero el cuidado en cómo trabajemos estas situaciones, entendiendo la vulnerabilidad emocional, la sensibilidad con la que debemos trabajarlo de acuerdo al nivel que él nos puede entender y con honestidad, porque hay que decirle que no está, ¿no? Hay muchos niños que descubren que no está o que está presente y que se fue, ¿no? A otras edades en que llegan a una adolescencia y se enteran de esto. Y también la emoción va a ser enojo, ¿no? Y esto se suma a una vulnerabilidad emocional aún mayor que vuelve difícil y los hace entrar en crisis.
Entonces, y ahora hay otra cosa también, maestra, perdón. Mujeres que bloquean la posibilidad del hombre de acercarse con sus hijos. Porque como bien lo dice usted, a ver, una cosa es nuestro fracaso matrimonial o de pareja.
Así es.
Pero a veces queremos envolver o meter en un solo saco la paternidad y la cuestión de relación de pareja, y no son dos cosas distintas. Y hay hombres que quieren acercarse con sus hijos, decir, okay, tú y yo, allá, pero yo tengo a mis hijos, yo quiero ver a mis hijos, yo los quiero procurar, y hay mujeres que les cierran la puerta y hacen todo lo posible porque no se acerquen, cuando el hombre en realidad lo quiere hacer. También tenemos esa situación donde estamos dañando a los hijos, o en ese caso, la madre que no permite que su padre los vea, ¿no? Y cuando no hay cuestiones más allá de que solamente tú y yo fracasamos, no más, y que puedes inclusive reconocer que el hombre es un buen padre, pero tú en tu rabia, en tu coraje, en tu decepción, quieres meter todo en un mismo saco.
Así es.
Perdón, hecho, pero hay mujeres también así y hay que reconocerlo, no hay que dejarlo de lado.
Claro, y creo que las mismas leyes lo reconocen, ¿no? Las leyes ya reconocen las paternidades como esenciales. Tanto el padre y la madre tienen este derecho. Uh-huh. Y es muy importante que, ojo, eso no quita el que se valore si hubo negligencia o violencia hacia el niño por cualquiera de las dos figuras. Pero creo que es muy importante dentro de la familia, y lo decía, algo que enseñan papá y mamá es la autorregulación de las emociones. Si nosotros no hemos aprendido cómo autorregular nuestro enojo, nuestra rabia, que nos genera una separación, el que nos hubieran puesto el cuerno, ¿sí? Claro que lo transmitimos. Claro que enseñamos a nuestro niño que ese enojo es válido y a vivir el enojo por lo que nos hizo a nosotros, pero no es justo, no es equitativo, ¿sí? Porque no estamos evaluando u observando el rol de la persona como papá, mamá. Y aunque algunos dirán, no, es que me es difícil, es necesario.
Sí, no, actuamos desde la plataforma, digamos, de la víctima.
Así es.
No, soy una víctima, entonces quiero que todo el mundo se conmisere de mí, pero ahí me llevo entre las patas de los caballos a mis hijos, que también pasa del otro lado con los hombres.
Claro.
¿No? Cuando hablan mal de la madre, cuando tienen una situación que ya es de rencor, es como la venganza, que si lo reconocieran posiblemente irían, los tendría usted
es
en terapia, ¿no?
Falta de regulación emocional.
Falta de regulación emocional.
Puede estar presente en papá, mamá, ¿sí? Pero aquí viene, ¿qué necesita el niño? Necesita que le enseñemos de regulación. Necesita que le enseñemos que los dos, y sus dos emociones son válidas, pero que él es lo que vive con su papá, con su mamá, ¿sí? Porque si lo vemos por separado, o sea, vemos que hay muy buenos padres. O sea, sí. ¿Qué le falló como padre? Uh-huh. Esa sería la pregunta. ¿Qué le falló a su niño como padre, aunque yo me hubiera separado? Y a veces encontraremos casos en que decimos, nada, ¿no? Jamás hubo un fallo en su paternidad o en su maternidad. Uh-huh. Siguió siendo alguien que le dedicaba tiempo, que le enseñaba. Y creo que son los casos que debemos de valorar, qué queremos modelar, ¿no? ¿Qué tanto es saludable mantener las figuras de papá y mamá, no juntas, pero sí que el niño pueda valorar ¿sí? Y tenerlos a los dos presentes, que te digo, no nada más es exclusivo de padres, también hablamos de cuidadores, ¿no? Porque la realidad es que hay figuras que están presentes a veces por una muerte o una ausencia también, no quiere decir que sean como, son una necesidad, no. Pero si están presentes, que estén presentes de maneras saludables, de manera en que su papel sea ahora sí que juzgado o entendido por lo que hacen y lo que son con sus hijos. Y también del lado contrario, ¿no? Si alguien no es buen padre y no tiene responsabilidad, también que sea valorado en el mismo sentido. Y no es que sea mal padre por el niño, eso hay que separarlo cuando le decimos a tus hijos. Una persona, las personas a veces, ¿sí? Y nadie nos enseña a ser papás, no sabemos, ¿sí? Claro. Ser papás no se justifica, pero no es tu culpa. Creo que es algo importante a decirles. No es tu culpa que no sepas ser papá en esta etapa de la vida. No es tu culpa que no sepas ser mamá, ¿sí?
Hay gente que replica este abandono, ¿no? Hay hombres que replican ese abandono, hombres que fueron abandonados por sus padres. Cuando tienen hijos, ellos también hacen exactamente lo mismo, que no necesariamente. Pero uh-huh. ¿qué tanto es el porcentaje? Si es que existe algún porcentaje de quienes replican y que nos dicen que en la adversidad o que en las carencias que tenemos está la posibilidad de buscar la abundancia, ¿no? Uh-huh. Si yo carecí de un padre, bueno, okay, perfecto, a lo mejor sí me lastimó, sí me hizo daño, pero ¿qué puedo hacer yo para llenar esto con abundancia, con positivismo, con una situación muy distinta, en lugar de replicar la misma acción o la misma actitud? Uh-huh.
Fíjate, yo creo que no puede existir una estadística, porque no es así como algo uh-huh. definido. Hay una teoría que se llama la teoría de los estilos de apego de Bowlby, ¿no? Uh-huh. Que precisamente habla de que la forma en que vivimos este apego en la infancia, o sea, esta relación con los padres, si percibimos cuidado, si no percibimos cuidado o si percibimos abandono, esto se va a reflejar en nuestros patrones de conducta, uh-huh. ¿sí? No nada más, uno de los más fuertes es en la forma en que elegimos pareja y la forma en que vivimos familia.
Ese es un ¿sí? impacto que tienen los padres también, ¿no?
Hay muchas de estas teorías en TikTok, ajá, en internet, uh-huh. pero hay que tener cuidado con estas teorías. No ajá. se trata de determinismo. Cada caso tiene un contexto, claro. tiene una situación. Y ahí se suma algo que como psicóloga de salud me gusta mucho, que es hablar de factores protectores, ¿no? Y factores de riesgo. Yo pude, por ejemplo, haber vivido un abandono de papá, ¿sí? Pero tener una madre resiliente, una red de apoyo que fueron los tíos, los abuelos, y salir adelante. Claro. Y no voy a repetir ese patrón, ¿sí? Bowlby o estos esquemas de apego hablan que hay personas que afrontan el apego siendo completamente diferentes a lo que vivieron, ¿sí? O sea, desde su infancia se esfuerzan en ser completamente lo opuesto. Y creo que vemos muchos padres en el camino, ¿no? Sí. Que vivieron eso, que tuvieron terribles relatos en su infancia con sus padres, con su madre, y buscan ser lo diferente. Personas que se vencen, que tienen un esquema de rendición, ¿no? Que terminan siendo iguales, que terminan teniendo explosiones emocionales, regulación emocional. ¿Por qué? Porque no tuvieron esos factores protectores, ¿sí? Ese cambio o esa educación que les marcara que pueden ser diferentes, o están sometidos a otros factores de riesgo, vivir en contextos difíciles, ¿sí? Estar cercanos a otras situaciones de vulnerabilidad o haber vivido trauma, que es algo también muy importante, otros traumas dentro del desarrollo de su infancia y adolescencia, que van a hacer que repita estos esquemas. No existe como tal una estadística, te digo, entender la psicología como algo determinista, yo creo que es un error, porque no son historias contadas, son historias vividas que necesitaríamos comprender cada caso, ¿no? Claro. Para poder entenderlo. Y tampoco, y eso quisiera decirlo, no es una naturaleza de ya no puede cambiar, ¿no? Decir, soy un mal padre o le pego a mis hijos y sufro porque hay personas que lo sufren y no puedo cambiarlo. No, la psicología ni la historia de nuestras vidas es deterministas. ¿Hay posibilidad de cambio? Sí. Comprender la serie de factores que nos llevaron y que nos llevan a situaciones de violencia es un primer paso. Es un primer paso para ese cambio. Pero sí, hay por ahí un papá, una mamá que sepan ¿no? Que ejercen esa violencia o que tienen problemas en su autorregulación, claro que hay posibilidad del cambio, ¿no? Posibilidad de readaptarse. Sí es cierto que queda una huella en la infancia, pero nunca es tarde para perdonarnos y para pedir perdón.
Admitir así la situación, ¿no? Yo así creo es. Que ese es un gran paso. Hay participación de la audiencia, maestra, pero vamos a hacer una pausa comercial. Le invito a que se comunique con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Vamos al corte y regresamos ya también para compartir los puntos de vista de nuestra audiencia. Vamos con participación de nuestra audiencia para la maestra Aurea Mercedes Hernández. Por cierto, es tocaya mía.
Sí, Mercedes.
Ella es la coordinadora de la licenciatura en psicología de la Universidad de Guadalajara y se la comparto, maestra. Celia Ruiz dice, mi nieto nació hace más de un año. Su nacimiento fue complicado y mi hijo estuvo en el nacimiento y 8 días más con la recuperación y crearon un vínculo que a la fecha él no se puede retirar. Un poco porque llora todo el tiempo. Su mamá es buena persona, pero para el niño su papá es un mundo. En ratos me parece exagerado. ¿Puede ser la edad? ¿Pasará o se debe poner atención a esto?
Híjole, hay muchas teorías en torno a la crianza, pero yo creo que una de las que están más consolidadas en la evidencia es que el amor y el afecto nunca están de más. Abracemos, démosle todo ese afecto, todo ese apapacho a la niñez sin tener temor. El amor, el afecto y la dependencia, como dice, no, es que son muy unidos y es que llora cuando se separa, es natural, ¿sí? De hecho, es sobrevivencia. Que un bebé llore cuando se va a su cuidador, que no quiera que lo abracen otras personas, es una necesidad del bebé, de cuando somos pequeños, para sobrevivir. Creo que es un mito, y un mito muy dañino, el creer que mucho afecto los hace mimados, o mucho afecto los va a hacer niños berrinchudos. No, lo que la lleva al berrinche son muchas otras conductas y cómo somos nuestro rol de autoridad. Pero el ser afectivos, el que tenga este lazo, el que llore cuando papá, mamá no está, es natural, es bueno, porque el que él tenga esa figura a quien recurra, con quien sonría, que le haga feliz, es totalmente saludable.
Vamos con más participación porque tengo bastante, maestra. Mari Rodríguez dice, tengo un hijo de 18 años y hasta hoy cuando ve a su papá, corre como si tuviera meses sin verlo. Lo abraza, se ponen a ver una película y mi hija se le recarga en el hombro. Y aclaro que su papá casi todo el día se la pasa trabajando y a veces los horarios no coinciden por la escuela. Pero al ratito que le indica, hasta la fecha es excelente. Bueno, es lo que nos dice.
Yo ahí diría, el tiempo no es cantidad, es calidad. Eso es, esa es la evidencia, ¿no? El tiempo es calidad, es el momento y afecto que mostramos. De hecho, por ahí cuando trabajamos todos los días, ¿no? Que eso lo entiendo perfectamente, la calidad del tiempo es lo importante.
Pavel Martínez, mi figura paterna grandemente fue y es en la memoria mi abuelo materno, no consanguíneo. Mi padre se ausentó a mis 7 años hace 72. Primero me dejé llevar por opiniones ajenas, pero ya pensando por mí mismo, recuerdo con cariño lo que me dio cuando estuvo.
Creo que ese es un ejercicio importante para sanar esas heridas emocionales, ¿no? Que son naturales también tenerlas desde la infancia. De hecho, eso conforma nuestra personalidad, conforma quiénes somos y los patrones como vivimos las crisis. Qué bueno y qué saludable que lo puedas reconocer y que puedas reconocer otra figura parental para ti que también te enseñó algo valioso y que puedas celebrarlo, porque como decíamos, nadie nos enseña a ser padres, en serio, no hay ni siquiera materias dentro de nuestra formación. Creo que es válido reconocer que hubo esos errores y no son por nosotros.
Rosy Fragoso dice, 3 niñas fueron abandonadas con su mamá agresiva. Su papá se fue con otra familia que tenía y sufrieron el abandono y la agresión de su mamá y generaron rencor por el abandono del papá. Ya fueron con psicólogos, pero aún tienen ese rencor. ¿Qué deben hacer?
Y sí existen esas situaciones, ¿no? Y precisamente por eso es que llamamos a la infancia y la adolescencia un periodo de vulnerabilidad, porque lo que pasa en esta etapa deja una huella en nuestra memoria, una huella anémica, pero también una huella biológica. O sea, cuando nosotros vivimos altas situaciones de estrés, nuestro cerebro también queda condicionado. ¿Qué recomiendo yo en este caso? No nada más es una psicóloga, necesitamos el trabajo transdisciplinario, ¿sí? Buscar la atención médica, porque las heridas y huellas de la violencia, haber vivido violencia, no solo deja que nos sintamos mal emocionalmente, sino que nuestro sistema de respuesta, o sea, la manera en que nos estresamos, somos mucho más reactivos, ¿no? Tenemos mucho más propensión a desarrollar otras enfermedades de salud mental e inclusive físicas. Entonces, yo trabajaría también con un paidopsiquiatra. El Hospital Civil tiene buenos profesionales, buena atención, ¿no? Que pudiera hacer la derivación, trabajarlo junto con el psicólogo, porque quizás puede ser que no vean tanta evolución, porque hay que entender que esto también deja un trastorno orgánico, un problema de salud importante.
Buen día, de nuevo Edgardo Morales, dice, excelente tema y me gusta principalmente para los adolescentes y jóvenes de ahora. La educación es en casa, incluida la educación sexual sin tabúes, las partes del cuerpo, llamarlas por su nombre. Y la información se adquiere además de la escuela en la tecnología de información, incluida la IA. La iglesia también participa y debe participar eliminando tabúes y pecados ancestrales. Jóvenes informados cometen menos errores, principalmente si se mueven en valores, y así también acabamos con la pornografía temprana.
Creo que es un muy valioso comentario que habla de que la educación no solamente es reforzada en la familia, sí creo que es el principal motor en donde, como dice este comentario, forjamos la parte de los valores, ¿no? De la esencia de lo que queremos ser, de lo que construimos socialmente, pero claro que lo que nos rodea, el sistema como la iglesia, nuestras leyes, ¿sí? La escuela juega un papel súper importante. Y creo que también valioso reconocer que nuestras leyes están transformando para reconocer más a las paternidades, ¿no? Y para reconocer también la responsabilidad de cada sector.
Rafael Robles dice, la ausencia del padre en la vida y desarrollo de un niño muchas veces no depende de él, sobre todo cuando la ley apoya ciegamente a la mujer y ella se aprovecha de esto.
Creo que es un comentario que expresa la vivencia que muchos pueden tener. No podemos desvalidarla, sin embargo, no podemos generalizar, ¿no? Pero es bien valioso compartirla. Compartir el cómo nos sentimos y lo que hemos vivido. Creo que siempre ayuda a sanar esa emoción y que también nos ayuda a voltear y ver lo que no debemos hacer y el impacto que tiene. Creo que tanto papá, mamá tienen como el derecho y la obligación de participar en la infancia de sus hijos.
Hola, hermoso día, lluvioso de bendiciones. Ah, buena frase. Soy madre y padre. El papá dijo, yo no fui buen padre y adiós. Me felicitas para mañana, soy fiel escucha de años y a mi familia también desde niños nos abandonaron. Crecí sin padre, es lo que nos comparte Olivia Álvarez. ¿Es válido decir, como mujer, soy madre y padre? ¿Asumir el rol del padre? ¿En realidad las mujeres asumimos el rol de padre cuando no es a la pareja?
Yo creo que no te pongas esa carga. No te pongas esa carga sobre algo que es una masculinidad, ¿no? Y que a veces quizás eso es lo que no nos deja llorar y reconocer el gran logro de que eres proveedora, eres la que le da la felicidad a tus hijos. Muchas felicidades por eso. Y te digo, no nada más felicidades en este día, felicidades todos los días, ¿no? Porque te la partes por tus hijos, porque haces cosas bonitas por ellos, porque te esfuerzas. Pero que tú misma te digas, tengo el rol de padre, ¿sí? Creo que también te lleva a querer sumar otra responsabilidad y quizás no voltear a ver que lo que has hecho es por ti y tu gran logro es por ti como mamá, por ti como mujer. Lo mismo en el caso de los hombres que llevan solos a sus hijos, ¿no? Y esto se debe reconocer todos los días, no nada más un día. Entonces, te felicito porque lo haces todos los días.
Buenos días. Actualmente se están dando políticas y comentarios negativos hacia los papás y se fomenta que en la autosuficiencia de la mujer consideren no es necesario el papá y así lo transmiten a los hijos provocando que esos hijos crezcan con la idea que no es necesario el papá. Las mujeres con ideas de que es mejor ser madre soltera y los hombres sin saber cuál es su rol. No son todos, pero hay muchos casos. Con la mamá se tira la casa por la ventana, con el papá lo mínimo. Y además, es comentario de Sara, manda saludos y además comenta, en la marcha de no soy criminal, sino padre, por esta falta de convivencia con los hijos, el gobernador no se mostró empático con ella, con ellos. Bueno, es su comentario.
Yo creo muy en lo personal que debemos evitar generalizar y que sí se necesita también reconocer este día, reconocer a los padres. Yo tengo amigos que justo decía, oye, no hacen festivales en la escuela, ¿no? Y eso pues sí me hace sentir como triste o sí me hace sentir mal. Y es cierto, los papás también necesitan esa motivación, no para ser mejores padres, sino para darse cuenta de lo importante que es su rol. Ya les decía, papá y mamá son igual de importantes y su ausencia también, ¿sí? Puede ser, y no quiere decir que, voy a tener un hijo mal, ¿no? O voy a obligarlo a ser padre. No se puede obligar a ser padre, teníamos que marcar la realidad, pero son igual de importantes. Culturalmente la madre tiene un rol muy significativo en México, pero creo que lo que nos lleva al cambio es también reconocer a esas paternidades saludables.
Felicidades por tocar estos temas tan importantes. Gracias por invitar a profesionales de cada materia, en este caso a la psicóloga. Es lo que nos dice Marta Alicia García Lara. Una persona que pide el anonimato dice, hoy día la falta de figura paterna o una figura no tan responsable es el mejor pretexto para no ser una buena persona. Uy, si yo les platicara. Padre ausente y madre narcisista, hasta hoy lo sé. Misoginia y yo, pues soy mujer, ¿verdad? Aún así juré que rompería la cadena y lo hice. Saludos, si sigue lloviendo, no circulen por Lázaro Cárdenas en el puente atirantado, es lo que nos dice esta persona.
Claro, y era lo que decíamos, la posibilidad del cambio, de vencer ese patrón o vencer ese esquema en el que nosotros mismos crecimos, es real y es válido. No es una ley repetir el patrón, al contrario, a veces quienes vivieron estas situaciones de trauma y adversas, tiene como resultado ser excelentes figuras paternas, maternas.
Hola, muy interesante el tema de hoy, al Día del Padre. En nuestro caso familiar, mi padre no fue buen proveedor, pero estaba con nosotros. Hubo un tiempo en la niñez que me daba coraje sus fallas, pero luego me di cuenta que él era así porque a su vez sus papás y sus abuelos tuvieron falta de educación y él heredó esto. Yo lo entendí con los años y perdoné y entendí esas fallas. Ahora él ya no está, pero no le guardo rencor porque entendimos, mis hermanos y yo, que era una falta de educación, de cultura, que hemos tratado de corregir para no repetir esta historia, nos comparte Lulu V. Termino de leerlo rápidamente y ya vamos con sus comentarios, por favor, maestra. A ver, nos dicen, anónimo, mi expareja se fue y me dejó a mis dos hijos. Yo tuve que dejar mi trabajo para estar tiempo completo con mi hijo menor, que vive con autismo. He tratado de que se sienta totalmente querido sin la presencia de su mamá. Hace 3 años que lo dejó, pero él no soporta que yo me ausente por algunas horas. No sé a dónde acudir para tener ayuda psicológica. Mira, aquí tenemos un caso.
Fíjate que en DIF el programa, hay centros de autismo. De hecho, acaban de abrir aquí por Oblatos un centro de autismo. Sí tienen como una lista de espera, pero el mismo DIF maneja muchos programas para cuidadores. Esto es lo interesante. Entonces, creo que te puedes acercar a los centros DIF para ver el programa de cuidadores que tiene para niños con neurodivergencias. Y muchas felicidades. Creo que este día también es de reconocer a papás y mamás, ¿no?, que sumado a tener un hijo, tienen un hijo en condiciones de desarrollo adversas, ¿no?, que implica nuevos aprendizajes.
Un mal padre nunca será necesario, no solo es la presencia. Unos, aunque están presentes, no son padres, es lo que dice la señora Jiménez. Arturo Alonso comenta, actualmente la crianza más bien la llevan los abuelos. ¿Qué experiencia pueden dar unos padres que viven en el trabajo y tienen una casa dormitorio? Es un mundo convulso en el que los pilares relegan sus obligaciones paternales. Saludos. También José Padilla dice, yo soy papá y mamá para mis hijos. Su mamá se fue cuando el niño tenía 3 años y la niña 1 mes de nacida. Yo trabajo 17 horas al día y los niños van al karate, fútbol, clases de guitarra y un sábado sí y otro no al psicólogo. Ya van a la prepa y secundaria. Hasta el día de hoy no hay ningún programa que apoye a los papás solteros. Todo el apoyo es destinado a las mujeres. Bueno, pues me quedan 40 segundos, maestra.
Yo creo y agradezco a todo, ahora sí que a todo el auditorio, los que hicieron llegar sus mensajes, qué valioso, y creo que algo que me queda en la mente es que la palabra cambio, ¿no? muchos de los papás que mandaron estos mensajes expresan un cambio, expresan una transformación, expresan nuevas formas de vivir la paternidad. Ya estar escuchando un programa de radio y estar interesado, ¿no?, en compartir cómo se han esforzado, cómo son afectivos o cómo lo han vivido, es algo bien valioso. Entonces, no dejen de hacerlo, de buscar esta parte de apoyo y expresarlo. Muchas felicidades y felicidades a mi padre.
Bueno, felicidades también al mío que está en el cielo. Maestra Aurea Mercedes Hernández, gracias por su presencia, muy gentil.
Muchísimas gracias.
Abrazo a todos los papás y hasta el próximo Diálogo Abierto.